Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo.
Megacosmos, la frontera final, es presentado por
Chicos, he alquilado la mejor película del videoclub, Santa Claus y las ardillas musicales.
¿Has perdido el norte? El podcast Desde el Matadero te enseña el camino. Desde el matadero.webcindario.com.
Esto es La Frontera Final, el programa de radio producido por Megacosmos, tu guía al universo, en colaboración con Sociedad Astronómica de la Laguna y Observatorio Astronómico del NASAS. Astronomía, divulgación científica, exploración espacial, escepticismo, ciencia ficción, con un pequeño toque de música espacial. Amigos escuchas, bienvenidos a este, el podcast número 15 de Megacosmos, La Frontera Final. Podcast que es transmitido en primicia por Radio Cosmos, la estación de los astrónomos, y que ustedes pueden sintonizar en www.radiocosmos.com.mx los martes a partir de las 7 de la tarde, hora del centro de México. Yo soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores y te doy la bienvenida a esta nueva emisión, la cual pues se prolongó un poquito en cuanto respecto a las emisiones anteriores, más que nada porque, bueno, por un lado el podcast de Megacosmos, La Frontera Final, está teniendo un nivel aceptable de éxito y casi nos acabamos el ancho de banda que mensualmente nos da el servidor de Podomatic. Tuvimos que descansar un tantito de aquí que volvíamos a recuperar el ancho. Y por otro lado, pues bueno, andaba ahí malito de la garganta. Como yo digo, a cada rato lo ando diciendo, el torrente de voz nomás me quedó un chisguete. Así que había que dejar descansar la garganta un tantito. Ha habido también bastante trabajo, gracias a Dios, pero pues aunque no nos paga nada, esto lo hacemos más que nada por hobby, por placer. Estamos aquí de regreso. Te recuerdo que también para mejorar la calidad de esta emisión, pues necesitamos de tu colaboración, que nos hagas sugerencias, críticas, recomendaciones, nos recomiendes por ejemplo sitios de internet para nuestra sección de bookmarks, nos recomiendes temas, o inclusive, ¿por qué no?, si quieres participar tú con alguna colaboración, algún temita de astronomía, de ciencia ficción, de divulgación científica, pues entra en contacto conmigo. Escríbeme a megacosmos72@gmail.com. Repito, megacosmos72@gmail.com. Y recuerda, el podcast es semejante a una emisión de radio, pero con la ventaja de que lo puedes escuchar en el momento que tú quieras. Para escuchar el podcast de Megacosmos, solamente dirígete a www.megacosmos.podomatic.com y en el momento que tú gustes, lo puedes escuchar. Bien, pues el día de hoy vamos a tener temas de astronomía. Nuevamente vamos a retomar esos temas de ciencia ficción. En astronomía vamos a comentar de que, pues bueno, no sé en qué momento ustedes estén escuchando este podcast, si lo estén haciendo antes o después del eclipse de luna que tiene lugar el 3 de marzo de este 2007 y que se va a ver pues prácticamente en buena parte de nuestro planeta Tierra. Aquí en México sobre todo en el lugar en donde yo me encuentro, aquí en la comarca lagunera, al noreste de México, pues ya la luna va a salir ya eclipsada sobre nuestro horizonte del poniente, pero pues todavía vamos a alcanzar a ver cómo se proyecta la sombra de nuestro planeta Tierra sobre la superficie lunar. Por lo pronto, sea antes o después, en la sección de Bookmarks les vamos a dar recomendaciones de sitios de internet en donde van a poder encontrar ustedes orientación de cómo ver el eclipse, que es un eclipse de luna, e inclusive estamos rescatando una cápsula que escribimos cuando estaba Megacosmos, el programa de radio La Frontera Final, en pañales, cuando apenas había iniciado. Sucede que Megacosmos como podcast tiene poco, surgió en septiembre del año 2006, pero la idea empezó hace casi 2 años, por allá de marzo del año 2005, cuando nuestro buen amigo Pepe García Batarse, el gran líder de Cosmos Scientific, nos hizo llegar el comentario, la primicia de que pues iba a haber una estación de radio por internet para los aficionados a la astronomía, que era Radio Cosmos, y que nos invitaba a hacer algún proyecto radiofónico para la misma. A partir de ahí, como desde junio, mayo o junio, empezamos con las transmisiones de La Frontera Final en Radio Cosmos, y ya posteriormente le dimos el nombre de Megacosmos La Frontera Final. Pues bien, precisamente de junio del año 2005 hicimos un guión que presentamos aquí nuevamente a ustedes, para quienes no lo hayan tenido oportunidad de escuchar en aquel entonces. Se trata de un eclipse de película, y donde platicamos sobre las maravillas de un eclipse de sol, pero de algo todavía más maravilloso y en ocasiones bastante despreciado, por decirlo de alguna manera, en ocasiones por la comunidad astronómica, y que es el eclipse de luna. Los eclipses de luna para mí son maravillosos, pero serían más maravillosos si los viéramos desde la superficie lunar. Aquí lo vamos a escuchar. En ciencia ficción vamos a hablar de Philip K. Dick, sobre todo ahora que nuestro amigo y colaborador Gabriel Benítez publicó una novela sobre este autor de ciencia ficción, y como siempre nuestra gustada sección de Bookmarks, sitios de internet recomendados por Megacosmos. Esto es Megacosmos, La Frontera Final. Adelante. Un eclipse terrestre de película. Han pasado algunos años del memorable 1991 y esa grata impresión que tuvimos de poder observar el eclipse total de sol que recorrió nuestra República Mexicana y otros países de nuestro continente. Por una curiosa coincidencia astronómica, una en todo el universo conocido, las distancias a la Tierra y los diámetros del Sol y de la Luna permiten que el diámetro aparente del disco solar y el lunar queden tan bien ajustados que se produce un evento astronómico maravilloso en el cual podemos contemplar la bella corona solar, muy difícil de apreciar en condiciones normales. Todo esto sin olvidar lo impactante de una noche mágica que puede llegar a durar hasta 7 minutos. Este bello fenómeno ha sido catalogado como el fenómeno del siglo o hasta del milenio. Algunos más atrevidos lo llegaron a describir como un fenómeno astronómico insuperable. Qué bien se ve que no conocen nada de astronomía planetaria. A una distancia relativamente corta de nosotros se puede apreciar un fenómeno astronómico aún más maravilloso. ¿Cuál? Un eclipse lunar.
¿Dónde? ¿A qué distancia? A tan solo 384 mil kilómetros de nosotros, en la superficie lunar. Usemos nuestra imaginación para poder apreciar en su máxima intensidad este bellísimo evento del cual les refiero. Usted se encuentra en el siglo XXI con su agente de viajes espaciales, al cual le presentará el paquete turístico más favorable para aprovechar sus inclinaciones por la astronomía. Seguramente usted es uno de aquellos afortunados que el pasado mes de abril del año 2024 vieron el eclipse total de sol que pasó por la comarca lagunera y se sintió tan emocionado que quiere observar otro evento más espectacular. Como su agente de viaje de confianza, le recomendó un viaje a la luna para que pueda apreciar lo que los atados a la Tierra denominamos un eclipse de luna. Este fenómeno consiste en que la Tierra se interpone en el camino de los rayos solares que deben llegar a nuestro satélite natural. Cuando esto sucede, la sombra que proyecta la Tierra sobre la superficie lunar hace que ésta adquiera un bello tono naranja que es perfectamente observable desde el cielo nocturno terrestre. Ahora, imagínese cómo se verá este fantástico fenómeno desde nuestro satélite natural. Nosotros le ofrecemos un cómodo viaje en transbordador espacial de despegue vertical, el cual recorrerá la pista del espacio puerto, y con sus rugientes turbinas alimentadas por hidrógeno se irá elevando hasta escapar de la atmósfera terrestre. Realizaremos una pequeña escala en una pequeña estación espacial, en la cual tomaremos un remolcador que nos llevará hasta la Luna. Aquí tendrá usted dos opciones: ya sea que desee permanecer en la cada vez más populosa base del complejo lunar de Clavius, o en la recién inaugurada estación en el cráter Platón, donde, por cierto, en pasados meses encontraron agua congelada en el subsuelo, y con las temperaturas tan bajas, ahora tenemos la primera pista de patinaje de baja gravedad. Pero, cuidado, la fuerza cinética hace de esto un deporte muy peligroso. Si quiere ver el eclipse muy al norte de la luna, le recomendamos el cráter Platón. Cuando ya se encuentre cómodamente instalado, le recomendamos checar su traje espacial. Sobre todo, consulte previamente al meteorológico lunar. No es broma, ciertamente en la luna no hay atmósfera, pero debe estar bien informado del estado de la actividad solar, pues puede que el bombardeo de rayos ultravioleta y rayos X sea tan intenso que deberá optar por un traje espacial más protector. También tenga al corriente el filtro solar, a base de delgadísimas capas de oro y otros materiales del visor de su casco, pues mientras la Tierra no eclipse al Sol totalmente, los rayos pueden lesionar su vista. Finalmente saldremos a la superficie lunar. El brillo solar y el calor que deben soportar nuestros trajes es verdaderamente agresivo. Temperaturas por encima de los 100 grados centígrados. Con mucha precaución, observe cómo el astro rey empieza a morder la circunferencia de la Tierra. Mientras se lleva a cabo el evento, le explicaré a qué se debe lo que vamos a observar. Obviamente el disco terrestre es muy superior al del Sol y no podemos ver la corona solar. Oculto totalmente el Sol por la Tierra, el espectáculo sería muy pobre. Un disco negro con un fondo también oscuro y lleno de estrellas. Pero no olvidemos que nuestro planeta tiene atmósfera. La luz solar, al pasar la atmósfera, sufre dispersión al grado que la luz de onda corta en la región azul se pierde, mientras que la onda larga en la región naranja y del rojo sobrevive. Por lo tanto, podemos observar, cuando el eclipse total ocurre, un disco oscuro con una atmósfera en un precioso color naranja característico de un atardecer. Es así que, iniciado el eclipse, el sitio por donde entra el sol presenta un naranja muy brillante, mientras que del lado opuesto del círculo naranja presenta un tono más pálido. Ahora sí, goce el eclipse total terrestre. Observe a simple vista ese bello, simétrico y brillante círculo naranja. No se apure, el eclipse total tiene duración de 2 horas debido a que el cielo lunar se desplaza muy lentamente. Observe cómo toda la superficie lunar ha tomado un color anaranjado por la luz que nos llega del sol después de atravesar la atmósfera terrestre. Si verifica el indicador de temperatura de su traje, comprobará que la temperatura ha descendido abruptamente. Claro, en la luna no existe atmósfera que retenga el calor. Hemos tenido suerte en esta observación. Aunque no me vaya a creer, incluso a esta distancia, la meteorología terrestre puede afectar nuestra visión del círculo naranja. Las espesas nubes de la atmósfera terrestre pueden oscurecer y difuminar el círculo naranja. Por fortuna, esta vez no ha sucedido. ¿No le recuerda esta vista algo? Si estuviéramos en una órbita polar lunar, tendríamos una visión maravillosa similar al de esa vieja película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea en el espacio, o de aquella pintura del cosmonauta soviético Alexei Leonov, titulada Cerca de la Luna. En ambas representaciones visuales podemos ver a la Tierra despuntando sobre una anaranjada luna y al Sol despuntando más allá de ambas. Pero este eclipse terrestre no es la última maravilla de nuestro sistema solar. En cuestión de eclipses, ahí está Júpiter, que cuando su gigantesco disco es capaz de eclipsar continuamente a numerosos conjuntos de satélites que posee. Y en uno de estos eclipses, tal vez desde Ganímedes, Calisto o la diminuta y cercana Maltea, se pueda ver por leves instantes el siempre travieso y furtivo anillo de Júpiter, del cual el hombre casi no sabe nada. También tenemos cuasi eclipses en las lunitas más interiores de Saturno, las cuales giran alrededor del planeta a distancias tales que algunas de ellas se encuentran en el borde o en el interior de los bellos anillos de este planeta. Es así que la luz del lejano sol que llega a estas lunitas puede ser interceptado por las innumerables partículas y rocas de hielo y polvo que forman los anillos, provocando fugaces sombras y un extraordinario espectáculo celeste cuando la luz solar se difumina poéticamente entre el conglomerado de los anillos. Estar en la superficie de estas lunitas es algo riesgoso, pues a su paso barren los escombros espaciales de los anillos, lo cual sería un incesante bombardeo para nosotros. Y allá, donde el Sol ya es una estrella de tantas, Plutón es acompañado por su luna Caronte, la cual, al tener la mitad del diámetro de su planeta y encontrarse a tan solo 20.000 kilómetros de distancia una de la otra, son como dos chiquillos rencorosos que se eclipsan mutuamente en un periodo de tiempo exageradamente corto. 2 veces por semana. Seguramente sus superficies de metano y agua congeladas han de producir un espectáculo inolvidable. Por lo tanto, vaya reservando sus boletos para el próximo crucero.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
Sección de ciencia ficción y universo fantástico.
Philip K. Dick. Probablemente el nombre no le suene a aquellas personas que no estén relacionadas con la literatura de ciencia ficción, pero si a ustedes les gustan las películas de este género, probablemente puedan enlazarlo si les menciono películas como Blade Runner, Total Recall o Minority Report. Pues sí, Philip K. Dick fue el escritor del cual se basaron para hacer estas películas. Philip Kindred Dick nació el 16 de diciembre de 1928 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Más conocido como Philip K. Dick, fue un prolífico escritor y novelista estadounidense de ciencia ficción que influyó notablemente en dicho género. Aclamado en vida por contemporáneos como Robert A. Heinlein o Stanislaw Lem, Dick obtuvo poco reconocimiento antes de su muerte. Tras esta, sin embargo, la adaptación al cine de varias de sus novelas le dio a conocer al gran público. Su obra es ahora una de las más populares de la ciencia ficción, y Dick se ha ganado el reconocimiento del público y el respeto de la crítica. Dejando a un lado el enfoque simplista y optimista del mundo frecuente en la época de oro de la ciencia ficción, Dick exploró sistemáticamente la naturaleza enigmática de la realidad y la humanidad en sus novelas, pobladas por gente trabajadora corriente, más que por superhombres galácticos, como acostumbraban otros autores. Adelantándose incluso al subgénero cyberpunk, Dick citó la acción de varias de sus novelas en el mundo atómico de California del Norte. Su aclamada novela El hombre en el castillo, ganadora del Hugo en 1962, es una obra pionera que mezcla los géneros de la ciencia ficción y la historia alternativa. También escribió una enorme cantidad de historias cortas y obras menores que fueron publicadas por revistas pulp. Sus obras están caracterizadas por la sensación de constante erosión de la realidad, con los protagonistas descubriendo con frecuencia que sus seres queridos o inclusive ellos mismos son sin saberlo robots, alienígenas, seres sobrenaturales, espías sometidos a lavados de cerebro, alucinaciones o cualquier combinación de estos. Se comenta por ahí que Dick experimentó con drogas psicoactivas, aunque siempre negó que éstas hubieran influido en su obra. Algunos pasajes interesantes de la vida de Philip K. Dick tienen que ver inclusive con sus experiencias personales que él consideraba casi místicas o religiosas. Por ejemplo, el caso de que allá por 1970 se estaba recuperando de los efectos del pentotal sódico suministrado por la extracción de una muela del juicio, cuando le tocó encontrarse con una persona que prácticamente desencadenó en él una serie de pensamientos e inclusive de visiones, las cuales pues dieron lugar inclusive a una de sus novelas de ciencia ficción conocida como Valis o Sibianbi, y también posteriormente fueron parte del material con el cual se publicara una especie de novela gráfica conocida como La experiencia religiosa de Philip K. Dick. K. Dick también se hizo tristemente famoso porque en su momento sufrió de una especie como de paranoia. La patología llegó a tal extremo que incluso se imaginaba que agencias gubernamentales o de espionaje, KGB o FBI, cosas así por el estilo, urdían conspiraciones contra él y le tendían trampas de continuo. Finalmente, Phil K. Dick fallece de un infarto cerebral en 1982, sin haber logrado determinar la causa de aquellas extrañas visiones que catalogó de prácticamente religiosas. Sus novelas fueron algunas de ellas muy importantes y muy elogiadas hasta la fecha. Algunas como Lotería Solar, El Ojo en el Cielo, Tiempo Desarticulado, El Hombre en el Castillo, por el cual ganó el premio Hugo, La Penúltima Verdad, Tiempo de Marte, Los Simulacros, en los cuales trataba precisamente sobre los androides que son tan semejantes a los seres humanos que se confunden con estos últimos. Otras novelas fueron Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch, Ubik, tal vez una de sus obras más importantes, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la cual se inspiró la película de Blade Runner, Nuestros amigos de Frolic 8, Podemos construirle, Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, entre otras tantas más las cuales, la mayoría de las que hemos mencionado, se pueden conseguir precisamente en español. Aquí cabe mencionar que nuestro amigo y colaborador, Gabriel Benítez, acaba de ver publicado por la editorial Grupo Ajex su novela Fluyan mis lágrimas. Y Fluyan mis lágrimas, precisamente, está basada, de alguna manera, en la historia de Philip K. Dick. Podemos leer sobre el contenido de la obra. Philip K. Dick, el famoso escritor de culto de relatos de ciencia ficción, ve arrojada su vida al cesto de la basura, después del abandono de su mujer y el rechazo de su última novela de temática general. Con su obra rechazada en una mano y un dolor de muelas atendido con pentotal sódico, Philip inicia un viaje a Oakland para encontrarse con un editor que le ha prometido publicar su historia. Solo que el Oakland al que ha llegado no es la ciudad que él conoce. Ahí los restaurantes no sirven Coca-Cola, nadie ha oído jamás de un escritor de ciencia ficción llamado Phil Dick, y una mujer alcohólica llamada Jane ha roto las leyes de la física, llegando de un pasado que Phil creía muerto. Por su parte, leyendo el comentario introductorio que hace al respecto de esta obra el coleccionista de ciencia ficción mexicano Gabriel Quintero, podemos leer: Fluyan mis lágrimas es un título que hace referencia a una de las últimas novelas de Philip K. Dick. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. En este volumen, Gabriel Benítez consigue acceder al mundo peculiar y único del gran genio de California, convirtiéndolo en un personaje familiar y consiguiendo un sentido homenaje. Para ello, explora las obsesiones, filias y fobias del escritor, jugando con sus interpretaciones y sus grandes temas, salpicando su novela de guiños sutiles al lector dickiano en una novela transrealista. Al hacer que Dick penetre en una realidad alternativa a la suya, donde se encuentra con su hermana gemela Jane, que en la realidad murió al nacer y que fue siempre una de las grandes obsesiones de Dick, podemos imaginar más de la vida de este genial escritor, al que las obsesiones acompañaron durante toda su vida. Las obras de Gabriel Benítez tienen algo peculiar. Están escritas de la manera más sencilla, con una prosa desenfadada y sin grandes artificios, haciendo que avancen por sí solas. Pero, a la vez, están llenas de sugerencias apenas esbozadas y sus personajes son sólidos, cotidianos y llenos de contradicciones. Tanto en la novela corta como en los dos relatos que cierran el volumen, podemos observar plenamente todas estas cualidades. El libro se llama Fluyan mis lágrimas. Su autor es Gabriel Benítez y lo pueden encontrar en la edición de Grupo Ajec.
Marks. Sitios de internet recomendados por Megacosmos.
Bien, vamos iniciando una de las secciones más útiles que tenemos aquí en Megacosmos, la frontera final, y le llamo yo útil porque esta sección trasciende más allá de lo que es la presente emisión del podcast, ya que son enlaces de sitios de interés de ciencia normal, divulgación científica, de astronomía, exploración espacial, podcast y ciencia ficción, y pues bien, estos enlaces, si son de su interés, terminan perdurando durante mucho más tiempo de lo que dura esta emisión en sus favoritos de su navegador de internet. Esta es la sección de favoritos o bookmarks. El primer gran tópico del cual les vamos a dar nosotros enlaces tiene que ver con los eclipses y muy predominantemente con los eclipses de luna. En esta ocasión, pues orientados un poquito más hacia lo que es este eclipse de luna, visible el 3 de marzo de este 2007. Por lo pronto, para quien quiera tener un poquito más de detalle, comprender más, inclusive hasta gráficamente, qué es un eclipse de luna, pues recuerden que tenemos una gran biblioteca o enciclopedia en línea, que es Wikipedia. Y en su versión en español, precisamente, encontramos lo que es Wikipedia, lo que es el eclipse lunar, la definición de eclipse lunar en Wikipedia. Esa la encuentran ustedes en la dirección wikipedia.org/wiki/eclipse-de-luna, o sea, eclipse-de-luna. Ahí van a encontrar ustedes la definición de lo que es un eclipse de luna, algunos gráficos e inclusive algunas tablas de los más recientes eclipses. Una página que me encontré muy, muy interesante con información sobre el presente eclipse de luna es la página de nuestros amigos de la Universidad Complutense de Madrid, con los cuales ya en anteriores ocasiones hemos mantenido correspondencia. Bien, la página de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene que ver con el eclipse del 3 de marzo, es www.u.Universidad-C-de-Complutense-MDMadrid.es/info/astrof, sí, de astrofísica obviamente, astrof, /obs, de observatorio, por decir, O de oso, B de botella, S de sol, -u de universidad, nuevamente, C de casa, M de mamá o de Madrid, /luna-eclipse-luna-3mar-07.html. Si alguno de ustedes dicen, híjole, cómo nos la complicas con con las direcciones de internet, no se apuren. Acuérdense que si ustedes entran a la bitácora de Megacosmos, en megacosmos.blogspot.com, ahí van a encontrar todos estos enlaces, para que ustedes ya no se la compliquen. Inclusive, pues copian ustedes a su disco duro esa página de la bitácora, en donde dice contenidos del podcast número 15... y pues ya tendrán ustedes en su computadora todos estos enlaces. No van a tener que andar escuchando una y otra vez esta sección del podcast para tener la dirección de internet. También es muy conocido Mr. Eclipse. ¿Quién es Mr. Eclipse? Mr. Eclipse es un colaborador de la NASA que se llama Fred Spinnak, que es ampliamente conocido porque es el encargado del mantenimiento de la página sobre eclipses que tiene la NASA. Y la página tiene información muy completa sobre todos los eclipses habidos y por hablar ahí por haber, eclipses de sol, eclipses de luna. Ustedes diríjanse en su navegador a http://sunearth, sí, sol y tierra en inglés, earth.gsfc.nasa.gov. Acuérdense que gov es de, en Estados Unidos es con B chica o V, como también se acostumbra a decir, /eclipse-O de oso/H2007.html. Y ahí van a encontrar la información sobre los eclipses que van a tener lugar este año, no solamente los eclipses de luna, sino también los eclipses de sol. Por otro lado, en otro tópico, tenemos el enlace del podcast que recomendamos esta semana y que es el que hace la presentación de la emisión número 15 de Megacosmos, La Frontera Final. Se trata del podcast Desde el Matadero. Es un podcast que me gusta porque tratan sobre ciencia ficción en los medios, inclusive en la literatura. Y es un podcast que está teniendo problemitas para salir con cierta regularidad. Desde, no sé, como desde diciembre nos están debiendo por ahí una emisión. A menos que mi iTunes se haya vuelto loco y no me haya dado cuenta que ya haya otra emisión por ahí. Pero es muy interesante. En anteriores emisiones, por ejemplo, estuvieron hablando de los libros de Dan Simmons. Estuvieron hablando, un análisis muy completo de la película THX 1138, que fue prácticamente la ópera prima de George Lucas, el creador de La Guerra de las Galaxias. En uno de los últimos podcasts inclusive estuvieron hablando de una de las series de ciencia ficción que está llamando mucho la atención en la televisión norteamericana, que es Heroes o Héroes, y que pues dicen que está fenomenal. Ya tendremos oportunidad de verla. Yo nada más he tenido oportunidad de descargar los cómics que hay en la página principal. Así que les recomiendo que por ahí escuchen los podcasts que ya hay grabados de Desde el Matadero. La dirección es http://desdelmatadero.webcindario, así como vecindario, pero con W y W-E-B, o sea, web, red en inglés, webcindario.com. De otros enlaces, digamos que nuestros bookmarks de propósito general y en esta ocasión más orientados hacia el ámbito de la astronomía, pues bueno, así como estamos hablando del eclipse, pues hay otros tantos eventos astronómicos que llegan a tener lugar en el transcurso de este año, de este 2007. Pues hay una página que mantiene nuestro buen amigo el arquitecto Pablo Eloni Pacheco, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa de Monterrey, aquí en México, en donde nos da a conocer el calendario de eventos astronómicos del año. Ese lo pueden encontrar ustedes en la dirección de internet www.zapa, sí, Zapa es de Sociedad Astronómica Planetario Alfa, .org.mx, del dominio de México, /actividades-cal, de calendario, eventos, caleventos.html. Y ahí los van a encontrar precisamente el calendario de los principales eventos astronómicos que van a tener lugar este año. Ahora bien, la que yo podría considerar prácticamente la página de internet, que es la recomendación de la presente emisión, la recomendación de la semana o de la quincena, dependiendo qué tanta periodicidad podamos darle a nuestra emisión. Y es una página en donde podemos acceder nosotros a panoramas de en 360 grados de las misiones lunares Apolo, ¿sí? De esas misiones, 6 misiones que llegaron a la superficie de la Luna, que fue Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, acuérdense que el 13 se malogró, el Apolo 15, el Apolo 16 y el Apolo 17, llevaban a bordo equipo fotográfico capaz de tomar fotografías en 360 grados de horizonte, en todo el horizonte. Pues bien, gracias a la tecnología que le llaman virtual del QuickTime, o QuickTime, el cual pues ustedes pueden descargar de manera gratuita y la página les va a decir dónde, pueden ustedes ver los panoramas lunares de los sitios en donde descendieron las misiones Apolo. Y además se complementan con extractos de audio precisamente que fueron grabados por los dos tripulantes en la superficie lunar mientras tomaban esas panorámicas. La dirección es www.panoramas.ddd-moon, o sea, luna en inglés, M de mamá, W de obeso, N de nene, /mission-apolo.html. Mission-apolo es en inglés, así que es misión, pero con doble S, -medio, Apolo, pero acuérdense que Apolo en inglés es con doble L, hagan de cuenta que estuvieran escribiendo apoyo, Apolo, .html. Ahí mismo van a encontrar ustedes la referencia, si no tienen el QuickTime instalado en su computadora, de dónde descargarlo. para que ustedes puedan ver estos panoramas. Y de esta página de panoramas.dk, pues pueden encontrar muchísimos panoramas también de 360 grados de otras partes de nuestro planeta Tierra. Pero esta es la dirección de internet de la semana. Por otro lado, y un poco relacionado con ella, encontramos el Apollo Lunar Surface Journal. Apollo Lunar Surface Journal es un sitio que se encuentra en la página de los cuarteles generales de la NASA y está muy padre porque contiene muchísima información, inclusive archivos multimedia, de lo que fueron las misiones a la Luna del proyecto Apolo. Ustedes diríjanse a www.hqdequeso.nasa.gov/ADARBOL-L=SDSOL-JDJuan-frame-frame.html. O sea, frame es F de foco, R de roble, A de árbol, M de mamá, E de elefante, punto HTML. Pues es, ahí van a encontrar ustedes todo lo que se incluye en este Apollo Lunar Surface Journal, que es, digamos, los diarios del proyecto Apollo, de sus expediciones a la superficie lunar. Y es una página sumamente interesante, ¿sí? Y finalmente, así como hay una Wikipedia o como hay un Google Earth que nos permite visitar la superficie del planeta Tierra, ¿qué tal si hubiera un híbrido de estos dos sistemas? Un sistema que nos permitiera recorrer todo el firmamento astronómico y que también actuara como una especie de Wikipedia o enciclopedia. Pues lo existe. Y se encuentra en la dirección www.wikisky.org. Wiki, W, y latina, K de kilo, y latina, sky, S de sol, K de kilo, Y.org. Cuando entren en esta página van a encontrar que les despliega precisamente el plano galáctico. Y ahí ustedes pueden hacer zoom o utilizar el buscador para ir localizando constelaciones, estrellas, objetos de cielo profundo. También pueden ponerle, por ejemplo, pues que yo quiero encontrar alguna imagen en particular. Vienen fotografías hermosas de objetos de cielo profundo. Una de las que a mí más me encantó es una imagen muy panorámica de lo que es la nebulosa Cabeza de Caballo. Creo que es el NGC 1024, que se encuentra en la constelación de Orión. Es una página sumamente interesante. Téngale un poquito de paciencia. De principio se complica un poquito manejarla, pero conforme te vas familiarizando con los controles, vas a ver que le vas a sacar un jugo fenomenal. Otros enlaces que tenemos, otros tópicos, pues estuvimos tratando sobre Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción, del cual nuestro amigo Gabriel Benítez acaba de publicar una novela. Pues bien, podemos encontrar sobre su vida y su obra en Wikipedia. Y precisamente, si nosotros buscamos en Wikipedia sobre Philip K. Dick, podemos encontrar el siguiente enlace, que es http://es.wikipedia.org/wiki/Philip-K-Dick. Todas las direcciones que les vamos a dar de Philip K. Dick llevan de alguna manera su nombre, así que para no complicarnos mucho en cómo lo debemos describir, acuérdense que Philip en inglés por lo regular se escribe no con F de foco, sino es PH. En inglés PH da el sonido de una F. Entonces, si digo yo que es Philip, es PH y latina, y muchas veces es doble L o L sencilla y latina, P de pato. Philip K. Dick, K de kilo, y Dick pues es D y latina, C de casa, K de kilo. Pues aquí en Wikipedia lo van a encontrar precisamente como Philip-K-Dick, pero el Philip es con PH y con L sencilla, ¿sí? Philip-K-Dick. es.wikipedia.org/wiki/philip-k-dick. Si se las compliqué, no hay problema. Ustedes váyanse a la bitácora de Megacosmos en megacosmos.blogspot.com o en nuestro portal Megacosmos en mega-mediocosmos.com y ahí van a encontrar los enlaces a los contenidos del podcast número 15 de Megacosmos, La Frontera Final. Quiero comentarles que si ustedes no han leído nunca Philip K. Dick y les gustaría leer algo de él, o por otro lado son aficionados a Philip K. Dick pero han tenido serios problemas para localizar algunas de las novelas o relatos de él, hay una página en internet en donde van a encontrar prácticamente la gran mayoría de las novelas y relatos escritos por Philip K. Dick, y se encuentran en la página de Sadrak, una página que ya hemos recomendado antes, que se encuentra en www.sadrak.com.ar, pero tiene una sección que se llama la página preservadora de Sadrak y que está orientada ex profeso a Philip K. Dick. Esta la van a encontrar en www.sadrak.com.ar, o sea, de dominio argentina, /webs/PhilDick. ¿Sí? Phil con PH y L sencilla, Phil Dick, diagonal, y ahí lo van a encontrar. Van a encontrar todas sus novelas, hay muchas muy recomendables. Una que está muy padre, pero sí está un poquito de locos, es Ubik, se la recomiendo, es una de sus magnas obras. Otra, por ejemplo, es Sueñan Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es otra novela más. Ahí van a encontrar, por ejemplo, los relatos en que está basado Total Recall y Minority Report, o Sentencia Previa, como se le puso aquí en México. De Total Recall, o Desafío Total, o El Vengador del Futuro, como se les haya dado a conocer en su país. El relato se llama Podemos Recordarlo Gracias a Usted, búsquenlo ahí, ahí lo pueden descargar el cuento. Y otro, el que dio origen a Minority Report, se llama El Reporte de la Minoría. Les recuerdo, la función de estas páginas no es que ustedes se descarguen todas las novelas para ya no tener que gastar en libros, no. Lo que se busca es que aquellas personas que tengan el gusto por la lectura de estos autores tengan la oportunidad de acercarse a ellos por primera vez, descargando a lo mejor un libro, un relato, y que ya después, a raíz de que le encuentren gusto, pues bueno, ahora sí, ir a la biblioteca, ir a la librería y comprarse algún libro de Philip K. Dick o de cualquier otro autor, ¿sí? O igual, si tú tienes libros de Philip K. Dick, pero algún título en particular no lo encuentras porque está agotado, la editorial no llega a tu país, no llega a las librerías de tu ciudad, pues cuando menos no te quedes con la frustración y ese libro en particular que buscabas lo puedas descargar de internet para leerlo, ¿sí? Recuerden, si nosotros descargamos todos los libros y relatos sabidos por haber, dice que para ahorrarnos en comprar libros, lo único que vamos a hacer es que vamos a mandar a la bancarrota a la industria editorial, y eso a nadie nos conviene, ni a los editores, ni a los autores que viven de escribir y a los cuales les debemos estar agradecidos que nos entregan sus obras para que las disfrutemos, como también nos perjudicaría a nosotros. ¿Por qué? Porque los libros serían carísimos, ya no los podríamos adquirir y perderíamos uno de los más grandes placeres de la vida, que es precisamente leer. Así que si el libro se encuentra en librerías o se encuentra en la biblioteca, adquiéranlo, léanlo de ahí. Aparte es más disfrutable leerlo en libro impreso que estarlo leyendo en la pantalla de la computadora. Así que esto utilícenlo como una alternativa simple y sencillamente. Bueno, por otro lado está la página oficial de Philip K. Dick, la cual es www.philipkdick.com, Philip con PH y L sencilla. Y también hay un blog en español bastante bueno sobre Philip K. Dick, que es http://hotelkafka, ¿sí? Así como el autor de Metamorfosis, Kafka, hotelkafka.com/blogs/Philip K. Dick, todo pegadito con PH y aquí sí es con doble L, Philip K. Dick. En este mismo sitio nos recomendaban descargar un cómic muy interesante que se llama La experiencia religiosa de Philip K. Dick, de lo cual ya comentábamos un poquito en el artículo que presentamos aquí en este podcast. Sin embargo, el enlace está mal. Les voy a dar a continuación el enlace para que puedan descargar este cómic sobre la experiencia religiosa de Philip K. Dick. La dirección es www.hotelkafka.com/blogs/philikadick/p-dick-dick-comic.pdf. Recuerden que los archivos de formato PDF los pueden ustedes leer con Acrobat Reader, que también pueden conseguir ustedes de manera gratuita. Es más, inclusive a ver si les pongo por ahí el enlace para que puedan descargar el Acrobat. Creo que la dirección es www.adobe.com/acrobat. Y finalmente, pues les voy dejando la página del blog de Gabriel Benítez, el autor de esta reciente novela sobre Philip K. Dick, que es Capitán Quasar. Precisamente es Capitán Quasar con Q de queso, .blogspot.com. Y eso es todo en nuestra sección de Bookmarks. Recuerden, si se les pasó algún enlace, diríjanse a la bitácora Megacosmos, megacosmos.blogspot.com, o a nuestro portal de internet mega-mediocosmos.com, y ahí encontrarán todos los enlaces. Opinión sobre los contenidos de La Frontera Final son muy importantes. Escríbeme a la dirección electrónica jgerardo@prodigy.net.mx. Para tener acceso a los contenidos y otros materiales adicionales de esta emisión, puedes visitar la página de internet www.mega-mediocosmos.com. La Frontera Final es un programa desarrollado para Radio Cosmos y Astroméxico, bajo el sistema de licencia pública. Esto es, si tú deseas reproducir esta emisión en algún otro medio, puedes hacerlo con solo notificarlo a sus creadores.